SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral Wurundjeri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa conversaremos con la vicealcaldesa de la Municipalidad Regional de Gladstone, Natalia Muscat, electa al cargo recientemente en las elecciones locales de Queensland, y hablaremos con ella sobre la participación política de la ciudadanía en las municipalidades australianas y sobre su inicio en la política después de convertirse en la primera mujer hispana en obtener dicho cargo en una zona regional del estado. También hablaremos de una iniciativa que incluye clases gratuitas de natación para niños en varias comunidades de Nueva Gales del Sur, con Vanessa Reyes, una profesora de natación. Y te contaremos sobre el plan del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien ofreció pasaportes a extranjeros altamente cualificados como científicos o filósofos para que se instalen en el país. Pero primero vamos con Carlos Colina y el boletín de noticias de este martes 9 de abril de 2024.
Gobierno federal anuncia cambios en la cúpula de las Fuerzas de Defensa australianas. Nicaragua reclama ante la Corte Internacional de Justicia que Alemania deje de entregar armas a Israel. Y un eclipse total lleva a la oscuridad a millones de personas en México, Estados Unidos y Canadá. El gobierno federal ha anunciado cambios en la cúpula de las Fuerzas de Defensa australianas. Ha nombrado al vicealmirante David Johnston nuevo jefe de las ADF, mientras que el mariscal de aire Robert Chapman ocupará el cargo adjunto. Los cambios entrarán en vigor en el mes de julio y el primer ministro Anthony Albanese afirma que el vicealmirante David Johnston goza de buenas credenciales.
Vice Admiral Johnston is a proven leader with the experience, intellect and resolve to lead.
El vicealmirante Johnston es un líder probado con la experiencia, el intelecto y la determinación para dirigir las ADF en un entorno estratégico global complejo y rápidamente cambiante. El vicealmirante Johnston dice que está deseando servir como jefe de las Fuerzas de Defensa.
I am very conscious of the responsibility that comes with the role, the strategic environment in which we face ourselves.
Soy muy consciente de la responsabilidad que conlleva el cargo, del entorno estratégico al que nos enfrentamos y muy especialmente de la responsabilidad que tengo ante los extraordinarios hombres y mujeres de las Fuerzas de Defensa australianas y las familias que les apoyan. Gracias. El primer ministro Anthony Albanese afirma que Japón es un buen candidato para cooperar durante la segunda fase del acuerdo AUKUS. El AUKUS fue formado en el año 2021 por Gran Bretaña, Australia y Estados Unidos con una primera fase o pilar diseñada para entregar submarinos de ataque de propulsión nuclear a Australia. El segundo pilar se centra en compartir tecnología militar y cooperar en informática cuántica, inteligencia artificial y cibertecnología. Según Albanese, Japón es el país ideal para cooperar en la segunda fase.
Japan is a natural candidate for that to occur.
Japón es un candidato natural para que esto ocurra. Vemos en el segundo pilar que el enfoque proyecto a proyecto está allí. Lo que no se propone es ampliar la membresía de AUKUS. Nicaragua ha acusado a Alemania de permitir actos de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por su apoyo al ataque militar de Israel contra Gaza. El país centroamericano pretende detener las exportaciones de armas militares de Alemania a Israel y revocar su decisión de dejar de financiar la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Alemania ha sido uno de los aliados más firmes de Israel desde los ataques del 7 de octubre y también envió 536 millones de dólares en equipo militar y armas a Israel en el año 2023. El agente embajador de Nicaragua, Carlos José Argüello Gómez, abrió el caso ante la Corte argumentando que Alemania ha violado su compromiso con la Convención sobre Genocidio de 1948.
Germany is failing to honor its own obligation to prevent genocide or to ensure respect of international humanitarian law.
Alemania está incumpliendo su propia obligación de prevenir el genocidio o de garantizar el respeto del derecho internacional humanitario. Las violaciones del derecho internacional humanitario por parte de Israel crean obligaciones para Alemania, al igual que para todos los estados de la comunidad internacional. En el presente caso, Nicaragua también solicita al tribunal que ordene a Alemania que deje de prestar apoyo a Israel en su campaña de destrucción del pueblo palestino. Las autoridades sanitarias de Gaza afirman que al menos 33.000 palestinos han muerto en el bombardeo israelí del enclave desde el 7 de octubre. Israel niega las acusaciones de genocidio y Alemania ha rechazado las acusaciones de Nicaragua. Alemania presentará próximamente su versión ante la Corte Internacional. Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirma que ha elegido una fecha para la invasión terrestre de Rafah. Netanyahu no reveló cuándo se producirá la invasión. Estados Unidos se opone a una operación en Rafah y una voz del Pentágono señaló lo que calificó de preocupaciones humanitarias sustanciales sobre más de 1 millón de civiles palestinos refugiados en Rafah. Netanyahu hizo estos comentarios en un discurso grabado en video mientras se celebraban las negociaciones sobre el alto al fuego en la ciudad de El Cairo. Hoy he recibido un informe detallado sobre las conversaciones en el Cairo. Estamos trabajando todo el tiempo para lograr nuestros objetivos, principalmente la liberación de todos nuestros rehenes y lograr una victoria completa sobre Hamas. Esta victoria requiere la entrada en Rafah y la eliminación de los batallones terroristas que allí se encuentran. Sucederá y hay una fecha. El coordinador del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, John Kirby, por su parte, afirma que se ha presentado a Hamas una propuesta de alto al fuego tras las negociaciones en el Cairo.
We're taking this very, very seriously, and we really want to do come to closure.
Nos lo estamos tomando muy, muy en serio y realmente queremos llegar a un acuerdo sobre los rehenes lo antes posible. Porque, de nuevo, con este acuerdo sobre los rehenes viene un alto al fuego de algunas semanas de duración. Esperemos unas 6 semanas que podría ser mucho para aliviar la carga sobre el pueblo de Gaza y ayudarnos a mejorar la asistencia humanitaria. Una organización de asistencia social pide que se aumenten las ayudas de la seguridad social después de que su última investigación revelara que los australianos que reciben asistencia social están luchando por sobrevivir a una de las crisis de coste de vida más duras de las últimas décadas. Según un estudio de Anglicare Australia, en los últimos años el coste de la vivienda ha subido un 22%, el de los alimentos y los comestibles un 17% y el de la electricidad un 17%. La directora ejecutiva de Anglicare Australia, Casey Chambers, ha declarado a Radio 9 que los pagos actuales son insuficientes.
Yet another indicator that these payments are simply not enough. We're in a cost of living crisis.
Este es otro indicador de que estas ayudas no son suficientes. Estamos en una crisis del coste de vida, la inflación ha subido y ya es hora de ver cómo está afectando a los más desfavorecidos. El Consejo del Clima afirma que debería prohibirse la venta de vehículos de gasolina y diésel de aquí al año 2035 y que Australia tiene potencial para reducir a la mitad sus emisiones en el transporte de aquí al 2030. El grupo también quiere que el gobierno redoble sus esfuerzos para electrificar los taxis, los vehículos de transporte compartido y los vehículos de la flota gubernamental, que aumente el transporte de mercancías por ferrocarril y que mejore el transporte público y las infraestructuras para peatones y ciclistas. Las recomendaciones llegan 2 semanas después de que el gobierno federal revelara su diseño de una norma de eficiencia de combustible que limitaría por primera vez las emisiones de las flotas de vehículos nuevos. Un nuevo estudio ha detectado altas concentraciones de lo que conoce como sustancias químicas para siempre en aguas superficiales y subterráneas de Australia. El estudio internacional dirigido por la Universidad de Nueva Gales del Sur es el primero en cuantificar la carga medioambiental global de los PFAS, que son un grupo de sustancias químicas artificiales que no se degradan una vez están en el medio ambiente. Millones de observadores de estrellas en Estados Unidos, México y Canadá han contemplado un eclipse solar total. La luna cubrió completamente el sol durante más de 4 minutos en algunos lugares. Timothy Wright observó desde Lakewood en Ohio.
It's pretty wild. You know, I saw things on the news. They were talking about it being celestial.
Es bastante salvaje, ¿sabes? Vi cosas en las noticias, hablaban de que era celestial y cosas por el estilo. Pero a medida que lo experimentas se siente un poco raro como eso. Pensé que era una especie de hockey cuando estaban hablando de ello, pero luego, cuando sucedió y era como limpio, se siente como una vigorización o algo así. Es bastante extraño. Pronóstico del tiempo para el día de hoy. Sydney presenta una temperatura máxima de 23 grados centígrados con algunas lluvias y con vientos. Melbourne 16 grados con algunas lluvias. Brisbane 29 grados y con nubosidades. Perth 29 grados y soleado. Adelaida 20 grados y nublado. Hobart 15 grados con nubosidad, sobre todo en horas de la tarde. Canberra 15 grados de temperatura máxima con algunas lluvias. Y Darwin, 35 grados de temperatura máxima y soleado. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Quédate en compañía de Australia en Español. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Hoy en el programa te contaremos sobre el plan del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de ofrecer 5.000 pasaportes a extranjeros altamente cualificados para que se instalen en el país. Exploraremos los pormenores de este anuncio más adelante en el programa. También hablaremos sobre un proyecto que incluye clases gratuitas de natación para algunos niños en Nueva Gales del Sur. Analizaremos la importancia de este tipo de iniciativas en Australia con la profesora de natación, Vanessa Reyes. Pero primero vamos a hablar de los recientes resultados en las elecciones locales en una zona regional de Queensland, donde por primera vez en la historia una emigrante hispana fue electa vicealcaldesa. A Alrededor de 3 millones de habitantes de Queensland votaron el 16 de marzo de 2024 para elegir a los miembros de 77 municipalidades a lo largo y ancho del estado. Fueron las elecciones locales más grandes de Australia, ya que por población, Queensland contiene las 3 municipalidades más numerosas del país. El ayuntamiento de Brisbane, que tiene alrededor de 1.200.000 residentes y 850.000 electores, más que Tasmania, el territorio de la capital australiana y el territorio del norte combinados, seguido por el ayuntamiento de Gold Coast, el segundo ayuntamiento más grande de Australia, con alrededor de 635.000 residentes. Y el ayuntamiento regional de Moreton Bay, en el norte de Brisbane, que es la tercera municipalidad más grande del país, con alrededor de 480.000 residentes. En total, a los electores se les pidió que votaran para elegir 77 alcaldes y 501 concejales, de un total de 343 municipalidades alrededor de Queensland. Los resultados variaron según las ciudades y regiones. En algunos sitios no hubo mayores sorpresas. En otros, los resultados generaron bastante asombro. Por ejemplo, en la zona regional de Gladstone, ubicada a unos 100 kilómetros al sureste de Rockhampton. Allí, el grupo predominantemente masculino de concejales fue reemplazado por mujeres, que ahora superan en número a los hombres en el equipo. Y una de estas notables mujeres políticas es Natalia Muscat, una inmigrante nacida en Argentina que llegó a Australia hace casi 25 años y que durante buena parte de ese tiempo convirtió a Gladstone en su hogar. Natalia no solo fue electa para un tercer mandato después de haber sido elegida por elección parcial en 2018, sino que fue elegida por unanimidad como vicealcaldesa. Y hoy en SBS Audio Australia en Español le damos la bienvenida a Natalia Muscat, quien se une al programa desde Gladstone para hablar sobre este mayor acontecimiento, sobre las funciones de las municipalidades en Australia y sobre su experiencia como política local inmigrante de habla hispana en una ciudad regional de Queensland. Natalia Muscat, bienvenida a SBS Audio, Australia en Español, y felicitaciones.
Hola, y gracias.
Natalia, me imagino que con un equipo nuevo de concejales recién electo vienen nuevas oportunidades. ¿Cuáles son algunos de tus planes como vicealcaldesa para esta legislatura? ¿Y qué quieres cambiar, introducir o incluso desarrollar?
Estoy muy agradecida igualmente en donde estamos nosotros en la municipalidad en Gladstone, que es el Gladstone Regional Council. Por tradición se elige a la persona que más votos consiguió en las elecciones como el vicealcalde. Y bueno, eso sucedió porque tuve más votos que todos los demás candidatos, básicamente. Entonces, primero y principal, estoy muy agradecida al apoyo de la gente y también al apoyo de mis colegas. Ahora, en general, nosotros somos 9 personas, el intendente o alcalde, que es uno de esos 9, y 8 concejales. Y esta vez el cambio es muy grande donde estamos viviendo nosotros. Si teníamos 4 concejales que se jubilaban y no se renominaban para elección. Así que seguro íbamos a tener 4 personas nuevas. Y al final terminamos con 5 personas nuevas. Los concejales que estaban antes fueron reelegidos, todos menos uno, y bueno, 5 personas nuevas, de los cuales 4 son mujeres, que es también un cambio bastante grande para nuestra región, que antes éramos solamente 2, y siempre varió entre 2 y 3 del grupo de 9. Esta vez somos 5, de hecho, mujeres, las mujeres somos la mayoría en este momento. Entonces, una de mis prioridades va a ser definitivamente ayudar a mis colegas a que entiendan el trabajo, a que aprendan más de la región. No, la región es muy grande también, entonces no todos sabemos la historia de muchos problemas o de oportunidades. Entonces, esa va a ser una de mis prioridades y bueno, y después unas cuantas más, entre ellas seguir tratando de cambiar un poco la cultura.
Quizás abrazar las nuevas ideas y romper un poco con con lo tradicional? ¿Te refieres a eso?
Sí, más que lo tradicional sería más el status quo. Lo que pasa es que, bueno, los gobiernos locales, y no solamente en Queensland, en general tienen una reputación por ser bastante tradicionales y bastante como homogéneos también. Sería muy interesante ver, porque solo tuvimos elecciones en Queensland, no en todos los estados, pero estoy esperando ahora que salgan algunos de los números, a ver cuántas mujeres fueron elegidas, cuántas personas de diferentes backgrounds culturales o también de edades. Otra de las cosas que en mi región hicimos fue elegir gente que es un poco más joven. Joven, no digo, o sea, súper joven. Ahí tenemos algunas personas en los 30, sí, pero por lo general siempre había gente en los 60, 70 años. Entonces, está bien tener, obviamente, la representación de esa parte de la región, de la sociedad, pero siempre es como que los gobiernos locales tienden a tener más de esa representación y menos de gente joven, menos de gente con diferentes experiencias vividas, aparte de la tradicional de una persona anglosajona australiana.
Como mencionamos en la introducción, naciste en Argentina y viviste en Australia durante más de 10 años. ¿Qué tan inusual es que una mujer de origen hispano migrante llegue a la política local en un estado como Queensland?
Sí, bueno, vivo en Queensland, vivo desde el 2007. En el 1999 llegué a Sydney, a Australia, por primera vez. Son
más de 20
como 25 años.
Años.
O sea, siempre me interesó la política, ¿no? Como muchos de los argentinos y latinoamericanos. Pero bueno, no, lo primero que hice fue seguía los temas políticos como una persona así normal que está interesada en lo que pasa en el país, pero creo que fue en el 2011 o el 2013, creo que el Partido Laborista aceptó dar a sus miembros del Parlamento el derecho a votar como ellos querían, que acá se llama a conscious vote, para cuando se votaba el Marriage Equality Bill, de casamiento
entre personas del mismo sexo.
Exactamente. Era eso. Y bueno, cuando sucedió eso, cuando dejaron que los miembros del partido voten como ellos quisieran, en vez de votar en un bloque, que es como se hace en general en el Partido Laborista en Queensland, decidí que si ellos hacían eso, que yo me iba a hacer miembro del partido, y bueno, y así fue. Y ahí empezó también, o sea, más mi contacto con gente que estaba en política. Ahora, en el gobierno local donde estoy yo no estoy endorsada por ningún partido y yo, o sea, soy independiente, no me pagan campañas y no tenemos ninguna plataforma de policies o nada para mi región. Entonces, todos nosotros candidatos somos independientes en realidad. Sí, algunos pertenecemos a partidos políticos como miembros, pero no tenemos ninguna obligación de hacer nada porque no estamos representando el partido. Entonces, pero bueno, todo conocimiento político, todo interés político, todo eso ayuda a más o menos entender y a navegar cómo son las cosas y cómo funcionan, ¿no? Para mí, si alguien está interesado en política, lo primero que tiene que hacer es entender cómo es la política, qué pasa en este país.
Te estaba preguntando si es raro que una mujer de origen hispano, una inmigrante, llegue a la política a nivel local, como lo has hecho vos. ¿Qué tan raro es eso? Me estabas contando que ahora hay más mujeres en Gladstone, en este grupo de concejales, y que eso es bueno, algo positivo y diferente.
Sí, no conozco ninguna otra mujer hispana que haya tenido ningún cargo similar al mío. En Queensland se han elegido más mujeres, no solamente mujeres, pero inmigrantes que nacieron en otro país. Y eso es algo que en varios de los partidos, y en el Partido Laborista tenemos, o sea, yo soy parte de lo que llamamos Multicultural Labour. Y sí, o sea, no es común, pero se está haciendo más común. Y a nivel regional también es un poco más simple, me parece, porque la gente se conoce más. No es lo mismo que estar en una ciudad grande cuando nadie sabe quién es tu vecino, no sabes quién es tu vecino. Pero yo viví en Sydney bastante tiempo y la verdad no tenía la menor idea qué hacía la municipalidad. Pero también no estaba interesada, estaba tratando de conseguir trabajo y mantener mi trabajo para pagar mi hipoteca que recién la habíamos conseguido. Pero claro, bueno, definitivamente las conexiones, el networking, yendo a varios eventos, funciones así que se hacen en la comunidad y trabajando en los lugares donde estaba trabajando, que en realidad era una organización para ayudar a inmigrantes, que yo empecé con un par de otras personas. Y así empezamos a conectarnos con gente. Y bueno, y ahí empezamos a aprender de la municipalidad, de quiénes eran los otros concejales. Y uno se da cuenta que, bueno, que no, que la verdad no son nada especiales. Y sí tienen conexiones. Localmente yo tengo conexiones, pero también es como algo que ya está tan establecido que es difícil a veces meterse. Porque es como que sos parte del grupo, pero no necesariamente del grupo. Pero lo que ahí hay, es cuando, para mí, si alguien me pregunta, o sea, me pide algún consejo, hay que armarse sus propias conexiones. Porque uno se siente solo, no pudiendo meterse en ese in-group, pero hay un montón de otras personas que sienten la misma cosa. Entonces, encontrar a esas otras personas y entender cuáles son las diferentes áreas de la comunidad. O sea, hay áreas desde el deporte hasta el arte, la cultura, el área de negocios chicos o el, ¿cómo sería?, los small, medium size businesses. Después depende en cada lugar, puede haber agricultura, puede haber jardinería, hay un montón de cosas. Y la gente, y bueno, también están los otros grupos de servicios, que por ejemplo los Rotaries o los Lions, o, y todos esos lugares son communities, y son conexiones, y son networks. Y en muchos de esos lugares es donde uno va a encontrar, capaz no el perfecto mentor que te diga todo, pero te va a decir algunas cosas. No sé, a mí eso siempre me dio mucha satisfacción. Y no sé, tal vez eso también puede ser porque yo no, bueno, mi familia no vive acá. Entonces, como que uno también va buscando familias y grupos de personas con las que vincularse o no sé, gente que más grande con la que podés hablar. O sea, mis abuelos no los tengo, ya no están más. O sea, ese tipo de conversaciones. Bueno, a mí siempre me gustó la gente también. Hay otras mujeres que también que conozco que están interesadas, pero sí, es difícil, no es algo, o sea, toma tiempo. Por lo general, sí, hay gente que de un día para el otro gana una elección, pero no es común que pase eso.
Cuando decís, es difícil. Pero bueno, sí. ¿Qué es lo más difícil?
Lo más difícil es no darse por vencido. Tengo un montón de anécdotas y experiencias positivas, pero también tengo varias negativas. Bueno, lo de, como no sé cómo se dice en español, pero todo el poppy syndrome o la envidia o el ay, ¿qué habrá hecho ella para llegar a donde llegó? Y más allá de que como mujer, hay muchas veces que mis problemas vinieron más de ser mujer de que ser inmigrante. Pero después hay un montón de cosas que son positivas. Entonces, el ser un poco público, lo único que hace es atraer esas cosas también. Y por eso es lo que digo, lo más difícil es no darse por vencido. O sea, lo más difícil para mí es no concentrarme en los 5 negativos y que eso me haga olvidar los 25.000 votos que tengo.
Hablemos ahora del papel de las municipalidades en Australia, porque entiendo que las municipalidades forman parte de los 3 niveles de gobierno que trabajan juntos para brindarnos servicios y servicios esenciales, ¿no?, que necesitamos. Y hay más de 500 municipalidades locales en Australia. ¿Cuáles son algunas de las principales tareas y responsabilidades del gobierno local? Porque no es solamente atender llamadas de personas que se quejan porque el camión de la basura no pasó este jueves, ¿no?
Sí. Varía bastante, depende de las necesidades de cada área. En general es la infraestructura local, o sea, serían las calles locales, o sea, las highways, no son calles locales. Entonces serían las calles locales, los parques, que serían las como la cloaca, el sewage. El agua en algunos no, porque en algunos lugares hay otro proveedor de agua. Acá donde vivo yo es como hay una, es una combinación entre los que tienen el agua y los que procesan el agua y los que hacen la cañería del agua. Después hay mucha gente también que hace centros deportivos, pero no en todos lugares. Hay gente que hace las piscinas públicas, cementerios, las leyes acerca, por ejemplo, de tener animales en tu casa o la registración de los perros. También hay temas de bioseguridad, de pests. Por ejemplo, en una región cerca de donde estamos nosotros hay un zoológico. El gobierno local son los dueños de un zoológico. En muchos lugares regionales también somos dueños de los aeropuertos, como en el caso nuestro. Entonces, varía un montón. Nosotros también tenemos un lugar de convenciones y eventos que se usa para conferencias y teatros también. Muchos lugares de community centers, todo ese tipo de cosas. Lo que no hacemos, básicamente, es educación, salud, housing. Hay algunos councils que pueden llegar a operar un lugar médico. Depende de las necesidades de la región.
La democracia, sabemos que por muchísimo tiempo ha sido uno de los valores más importantes en Australia. ¿Qué pueden hacer las personas como contribuyentes para participar en las municipalidades, ¿no? Y asegurarse de que su voz sea escuchada sin ser parte del personal de una municipalidad o del grupo de concejales? ¿Cómo se puede expresar la gente cuando tiene una inquietud, una idea, una propuesta? ¿Cuáles son los canales?
Lo primero es contactarse con el concejal local. Nosotros trabajamos para la gente. Entonces, el primer lugar es el concejal. Bueno, el intendente también. Por lo general, el intendente tiene un poco más de trabajo, hace más como, es como la figura. Y en algunos lugares hay divisiones, o sea, las regiones están como divididas en áreas. Entonces hay alguna gente que puede ir directamente al que esté elegido en su área. En donde estoy yo no tenemos áreas. Entonces es como que cualquier persona puede ir a cualquiera de nosotros 9. Pero también si estás en una área también puedes ir a otro concejal, porque todos los concejales al fin y al cabo representan a la gente de esa región. Hablo con mi conocimiento, viene de Queensland, y en cada estado hay una legislación diferente para el gobierno local. Somos el tercer nivel de gobierno, pero estamos legislados por el gobierno estatal. Después lo que hay también, que es ahora ya muy común, es todo el área de consultation. Cada vez que councils, municipalidades hacen algo, tienen la obligación de consultar con la comunidad. Eso es, por ejemplo, no sé, van a hacer un parque nuevo y consultan con la comunidad a través de surveys, focus groups. Entonces participar en eso, meterse en todos los councils, estoy segura, tienen algún mecanismo de comunicación con sus residentes. Entonces estar al tanto todo el tiempo de qué es lo que el council está pidiendo feedback on. Hay muchos councils también tienen como advisory committees o grupos de que pueden, por ejemplo, no sé, el grupo que hace que le da consejos acerca de precinto donde hay todos servicios sociales, o puede haber un comité de eventos culturales y artísticos. O sea, no sé, cada council se maneja diferente, pero cualquier persona puede poner su nombre y decir, ay, a mí me gustaría estar en este comité. Y así empieza a entender un poco y tener más input en el business de la municipalidad. Y también lo que hay, otra de las cosas que es importante es los voluntarios. Los councils tienen voluntarios también. Ahí sería, también es interesante, porque se aprende mucho.
Natalia Muscat, elegida como vicealcaldesa de Gladstone en Queensland en las últimas elecciones locales del estado de Queensland. Muchísimas gracias por conversar con nosotros esta tarde en SBS Audio Australia en Español.
Muchas gracias.
SBS Spanish. Comparte nuestras historias en Facebook.
Una iniciativa que ofrece clases gratuitas de natación en algunas de las comunidades culturalmente diversas de Australia espera abordar una brecha crítica en habilidades acuáticas y seguridad personal. La medida fue anunciada en momentos en que los migrantes continúan estando sobrerrepresentados en las estadísticas de ahogamientos de Australia. Nuestro compañero Camilo Montoya Yepes amplía esta información en el siguiente informe.
Para muchos niños de 3 a 6 años en Nueva Gales del Sur, el sueño de pasar veranos disfrutando de forma segura de las piscinas, ríos y playas de Australia podría hacerse realidad pronto. La organización sin ánimo de lucro Royal Life Saving New South Wales, junto con los gobiernos estatal y local y líderes de comunidades multiculturales, han anunciado una iniciativa de $100,000 para brindar 1,000 clases gratuitas de natación a niños. Pacific Neyesaba, oficial de participación comunitaria de Odyssey House, New South Wales, es un miembro activo de la comunidad africana de Sydney. Él dice que para las comunidades migrantes de países sin litoral o donde la natación recreativa es menos común, aprender a nadar puede cambiarles la vida.
Africa is a massive continent, and majority of people who came here in Australia.
África es un continente enorme y la mayoría de las personas que vienen aquí a Australia experimentan el agua como océano, como playa, a veces por primera vez. Es un buen momento, es divertido estar en el agua, o en la piscina o en la playa, pero también conlleva peligros.
Neyesaba, cuya familia perdió a un niño por ahogamiento hace algunos años, conoce de primera mano los riesgos para las comunidades multiculturales que siguen estando sobrerepresentadas en las estadísticas de ahogamientos. El oeste de Sydney, donde se ha elegido lanzar la iniciativa, tuvo la tasa más alta de ahogamientos en todo el país entre 2011 y 2021, con 198 de los 200 fallecimientos entre personas de origen migrante. El nuevo programa llamado Project Harmony, en español Proyecto Armonía, también viene después de un verano trágico que vio ahogarse a 54 personas en toda Australia. Solo en marzo hubo 36 muertes en el país, un 44% más que en el mismo mes del año pasado. El director ejecutivo de Royal Life Saving New South Wales, Michael Ilinski, asegura que la pandemia ha sido terrible para la seguridad en el agua.
3 million lessons alone were lost in New South Wales, more than 7 million across Australia.
3 millones de clases se perdieron solo en Nueva Gales del Sur, más de 7 millones en toda Australia. Así que cuando piensas en esas clases perdidas, tenemos una generación de niños pequeños que se han perdido esa continuidad de seguridad en el agua y aprendizaje. Es por eso que es vital que los hagamos volver a participar con el agua ahora. No queremos que una generación de niños en toda Australia se quede en una posición de riesgo a medida que crezcan.
La iniciativa se suma al programa de vales First Lap del gobierno estatal, que proporcionó $50 por niño para el costo de las lecciones de natación, pero tuvo una menor aceptación en áreas con mayor riesgo de ahogamiento. Los niños de familias que no hayan utilizado sus vales First Lap recibirán 10 clases de natación gratuitas. Joseph Laposta, director ejecutivo de Multicultural New South Wales, explica que el nuevo proyecto aborda más directamente el cuidado de niños, transporte, traducción y otras barreras culturales.
It's challenging for families at the moment.
Sabemos que es un desafío para las familias en este momento, con mucha presión en el presupuesto del hogar. Y lo que los consejos locales en asociación con Royal Life Saving y también el gobierno de Nueva Gales del Sur están tratando de hacer es realmente reducir cualquier carga financiera y alentar a tantas familias a participar en la natación como sea posible.
El proyecto Armonía se ha lanzado en Liverpool, en el suroeste de Sydney, y se probará en 14 piscinas en 7 áreas de gobierno local en todo el oeste de la ciudad, con la posibilidad de agregar más. Carisma Kalijanda, la miembro del estado de Liverpool, dice que le gustaría ver la iniciativa implementada en todo el país.
Across Australia, we have communities.
En toda Australia tenemos comunidades que piensan en Australia como sinónimo de playas, cursos de agua y sol. Y así, eso es parte del sueño para mucha gente en todo nuestro país, acceder a estas cosas. Pero obviamente queremos asegurarnos de que algunos de los peligros asociados con ellas se minimicen, y que las personas tengan las habilidades y herramientas para mantenerse a sí mismas y a sus familiares a salvo.
Neyesaba dice que también le gustaría ver más apoyo para las personas mayores de las comunidades multiculturales.
Myself, I know people like on my age.
Yo mismo conozco a personas de mi edad de comunidades africanas que no saben nadar. Cuando sus jóvenes, sus hijos, se están ahogando, ni siquiera pueden contar con el apoyo de sus seres queridos. O si hay un intento de rescatarlos, podemos perder a ambos o a uno de ellos.
Ilinsky señala que el proyecto Armonía es solo una parte del esfuerzo para asegurarse de que todos puedan disfrutar del agua en Australia de manera segura.
Creo que esto es solo una pequeña parte de un rompecabezas muy grande cuando se trata de interactuar con nuestras diversas comunidades. El agua es un lugar tan divertido para estar y si podemos hacerlo de manera segura, si podemos respetar el agua, todos vamos a tener mucha diversión en el futuro.
La colombiana Vanessa Reyes, profesora de natación y certificada por la organización Swim Coaches and Teachers Australia, cree que este tipo de programas ayudan a salvar vidas.
La inversión en programas como el Proyecto Armonía es una excelente iniciativa de prevención de ahogamientos que, de acuerdo a un estudio publicado por la Organización Mundial de la Salud en el año 2023, no solo puede salvar a 774,000 niños de morir ahogados en el mundo de aquí al año 2050, sino que también proteger la salud y el bienestar de la sociedad. Igualmente, en el caso específico de la población migrante en Australia, este programa es importante y beneficioso no solo porque promueve la equidad y la inclusión, ayudando a cerrar la brecha en servicios importantes como la educación en seguridad acuática, sino porque ayudará a los niños a desarrollar confianza en el agua y aprender habilidades que pueden salvar vidas en situaciones de emergencia.
Su experiencia de un año dando clases en diferentes centros recreacionales y contratada por Yarra City Council de Melbourne le ha permitido identificar los beneficios de aprender a nadar para la población migrante en Australia.
Algunos de mis alumnos migrantes tienen una sólida experiencia en natación, mientras que otros están aprendiendo a nadar por primera vez. He sido testigo de cómo la natación puede servir como medio de empoderamiento y conexión para los migrantes, ya que para muchos el agua puede ser un lugar de tranquilidad y liberación, especialmente después de enfrentar desafíos en su país de origen o durante su proceso migratorio. Así que ver a mis alumnos ganar confianza en el agua y desarrollar habilidades que les permitan disfrutar de este espacio de manera segura y placentera es extremadamente gratificante.
Pero, ¿por qué los migrantes tienen un mayor riesgo de ahogamiento?
Por diferentes razones. Una de ellas es la falta de experiencia en entornos acuáticos debido a que muchos migrantes pueden provenir de países sin playas o con acceso limitado a cuerpos de agua. Esto puede significar que no están familiarizados con las corrientes, mareas y otras condiciones peligrosas que pueden existir en las playas australianas, de manera que la falta de experiencia puede llevar a comportamientos arriesgados o a una subestimación de los peligros. Por otra parte, las comunidades migrantes pueden tener menos acceso a programas de educación sobre seguridad en el agua debido a barreras lingüísticas, económicas o de otro tipo. La barrera del idioma puede dificultar la comprensión de las advertencias sobre seguridad en las playas y los consejos de cómo actuar en caso de emergencia.
Vanessa explica cuáles son las principales medidas de seguridad a la hora de visitar una piscina, un río o el mar en Australia.
Seguir las indicaciones de los salvavidas y las señales de advertencia. Nadar en compañía de otras personas y mantenerse dentro de las áreas designadas para nadar. Si no se encuentra seguro de sus habilidades para nadar en el océano, es mejor mantenerse en aguas poco profundas y cerca de la costa. Asimismo, es fundamental informarse sobre las condiciones del agua antes de ingresar, las cuales incluyen corrientes, mareas, oleaje y temperatura del agua, así como prestar atención a las advertencias locales sobre condiciones peligrosas como la presencia de medusas o la actividad de tiburones o cocodrilos. Si estás con niños, supervísalos en todo momento, incluso si están en aguas poco profundas. Los niños pueden ahogarse muy fácilmente.
Y por último, hay varios aspectos que los padres de familia deben tener en cuenta para que sus hijos aprendan a nadar.
El mejor lugar para que un niño aprenda a nadar puede variar según diversos factores, como la disponibilidad de instalaciones locales, la calidad de la enseñanza y la seguridad del entorno acuático. En general, las piscinas supervisadas, ya sean públicas o privadas, suelen ser los lugares más comunes para aprender a nadar. En cuanto a la mejor edad para que un niño empiece a aprender a nadar, muchos expertos recomiendan comenzar a enseñar habilidades acuáticas desde una edad temprana, incluso tan pronto como los 6 meses de edad. Sin embargo, la capacidad de aprendizaje y la comodidad en el agua pueden variar entre los niños. Por lo tanto, la decisión final sobre cuándo comenzar a aprender a nadar debería depender de factores individuales y de la evaluación de los padres o tutores.
SBS en español en tu móvil, internet y en tu radio.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha anunciado que su gobierno ofrecerá un pasaporte salvadoreño a 5.000 extranjeros cualificados, principalmente científicos, ingenieros, médicos, artistas y filósofos. El mandatario dice que pretende convertir a su país en el Singapur de Centroamérica. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, con los detalles de esta noticia.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció 5.000 pasaportes gratis para profesionales extranjeros altamente cualificados que decidan instalarse en el país centroamericano. Estamos ofreciendo 5.000 pasaportes gratuitos equivalentes a 5.000 millones de dólares en nuestro programa de pasaportes a científicos, ingenieros, médicos, artistas y filósofos altamente cualificados del extranjero, dijo Bukele en la red social X sin detallar cómo había estimado el valor económico. Además, Bukele prometió que los extranjeros cualificados que decidan instalarse en El Salvador serán exentos de impuestos y aranceles para su traslado de familias y activos y estatus de ciudadanos plenos, lo que incluye el derecho al voto. El presidente Bukele afirma que la contribución de estos extranjeros tendrá un gran impacto en la sociedad de El Salvador y el futuro del país. Antes insinuó que pretende convertir a El Salvador en el Singapur de Centroamérica.
Es decir, El Salvador va a pasar de la saga a la vanguardia del sistema educativo en Latinoamérica y uno de los países que va a estar más avanzados en el mundo.
A propósito, el periodista dominicano Indiomar Villanueva asegura que el anuncio de Bukele obedece a que un estudio a nivel mundial que midió el rendimiento académico de los alumnos en matemáticas, lectura y ciencias en 81 países coloca a El Salvador en la posición 78. Esta nueva edición del informe PISA, basada en las respuestas de 690 mil estudiantes, otorgó a Singapur el primer puesto de la clasificación, mientras que los países de América Latina participantes como Chile, México o Colombia solo aparecen en la segunda mitad de la tabla.
Si está buscando fuera, es porque necesita lo que no tenemos dentro, que pueda modernizar, lo que pueda elevar el conocimiento que muchas veces como países no tenemos.
Además, el economista Óscar Cabrera, quien presidió el estatal Banco Central de Reserva, asegura que a partir de la migración de salvadoreños en la década de los 80, hubo fuga de cerebro de El Salvador principalmente a Estados Unidos. Refiere que a partir de 2010, un 40% de los migrantes contaba con carreras universitarias, maestrías o doctorado.
Esto genera impactos negativos en el crecimiento económico salvadoreño, porque son salvadoreños que se han formado, que hemos invertido, que hemos hecho gasto en educación, y esto obviamente genera impactos en el crecimiento y en la productividad laboral de los trabajadores que se quedan.
El anuncio del presidente Bukele para atraer a extranjeros altamente cualificados ocurre cuando la única universidad pública del país reclama al gobierno el pago de una deuda presupuestaria que supera los 52 millones de dólares. El rector de la Universidad de El Salvador, Juan Rosa Quintanilla, advierte que la institución educativa podría dejar de funcionar en las próximas semanas.
Tenemos una situación complicada con el tema de los estudiantes becarios que ya en este primer trimestre seguramente nos vamos a ver en una situación complicada.
Bukele asumió como presidente en junio de 2019. En febrero pasado resultó reelecto para un nuevo periodo de 5 años en las elecciones que obtuvo el 84% de la votación, favorecido por su guerra contra las pandillas que ha llevado a la cárcel a más de 75 mil presuntos pandilleros. Tras arrinconar a las pandillas, Bukele ha dicho que en su nuevo periodo presidencial, que arrancará el próximo 1 de junio, los esfuerzos de su gobierno estarán centrados en empujar una mejora en la economía. Un sondeo realizado por una televisora local refiere valoraciones en la calle sobre los pasaportes para los extranjeros cualificados.
En una parte se puede decir que sí, pero digamos no se le va a dar la oportunidad a personas que tienen qué títulos de ese tipo de carrera aquí en El Salvador.
Sí, o sea, acuérdese que van a venir a aportar más pues de lo que el país ya tiene, ¿verdad?
Es una buena iniciativa y a la vez pues el presidente siempre buscando el bienestar para el pueblo, y sería bueno que lo pudiera hacer para crecer en todas las áreas.
Varios observadores sostienen que el objetivo principal de Nayib Bukele es transformar a El Salvador en una adaptación latinoamericana del modelo de Singapur basado en el orden y el libre mercado. Aseguran que de la misma manera en que Singapur se transformó en uno de los países más ricos del planeta gracias a Lee Kuan Yew, también un líder disruptivo como Nayib Bukele con 42 años podría alcanzar ese progreso con sus estrategias de seguridad total, tecnología y favorable a los negocios. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Estás escuchando SBS en español.
Y abrimos un espacio ahora para los deportes con nuestro compañero Carlos Colina. Muy buenas tardes, Carlos, y bienvenido nuevamente.
Muchísimas gracias, Marcia.
Comenzamos con noticias de la AFL, la Liga de Fútbol Australiana.
Creo que sí, porque el delantero del Essendon, Kylie Langford, ha condenado enérgicamente el uso de un insulto homófobo por parte del jugador del Port Adelaide, Jeremy Finlayson, durante el choque del viernes por la noche en el Adelaide Oval. Finlayson se ha disculpado y la AFL dice que determinará una sanción esta semana. Langford ha declarado a Radio 9 que espera que la AFL trate el asunto como es debido.
Any kind of homophobic language is just not acceptable in today's game.
Cualquier tipo de lenguaje homófobo es inaceptable en el fútbol actual o incluso en la sociedad. Eso se tratará. El presentador le pregunta, pareces bastante molesto por ello. Y Kylie le responde, sabes, estoy muy unido a mucha gente de la comunidad LGBTIQ+.
Y hablamos ahora de fútbol argentino, ¿no es así?
Vamos a hablar de Godoy Cruz, que venció por 1-0 a Sarmiento y además de tener firme la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga de Fútbol Argentino, también tendrá asegurado el primer puesto de la Zona B en uno de los partidos jugados en la noche del lunes en el cierre de la 13ª y penúltima fecha. De este modo, Godoy Cruz manda la Zona B con 29 unidades, con amplia ventaja sobre Lanús y Defensa y Justicia, que tiene 23, Boca, que tiene 22, Racing, Estudiantes y News Old Boys, que tienen 21, y los 6 seguidores que lucharán por los 3 puestos en liza restantes. En el clásico de la jornada, Platense se impuso por 3-1 a Tigre, cada vez más hundido en el fondo de la tabla, a pesar del estreno de Sebastián Domínguez como entrenador de la Azulgrana, que sufrió su 5ª derrota en fila.
Y seguimos hablando de fútbol latinoamericano.
Claro que sí, y nos vamos para el Perú, porque Cusco venció de visita 1-0 a Comerciantes Unidos en Cajabamba en el último partido de la 10ª fecha del torneo Apertura 2024, que tiene como líder a Sporting Cristal. La victoria le permitió al elenco cusqueño subir al 7º lugar y sumar 17 unidades por detrás de otros 3 equipos con similar puntaje, pero mejor diferencia de goles. El líder del torneo es Sporting Cristal, que el domingo goleó 4-0 a Sport Huancayo en Lima. Cristal acumula 25 unidades, seguido por Universitario de Deportes con 24.
Y vamos, Carlos, con un poco de tenis. ¿El Masters de Monte Carlo?
Claro que sí. Hablamos del chileno Alejandro Tavilo, 45 en la ATP, y el argentino Francisco Cerúndolo, número 22, que se clasificaron a la segunda ronda de este Masters en una jornada en la que la derrota del argentino Federico Coria evitó el pleno de tenis sudamericano. Cerúndolo se impuso por 6-2 y 7-6 al lucky loser alemán Daniel Altheimer y se medirá en la segunda ronda al ruso Karen Khachanov, mientras que su compatriota Coria cayó ante el francés Hugo Humbert. Tavilo barrió 6-3, 6-4 al australiano Christopher O'Connell y tendrá un duro rival en la segunda ronda al noruego Casper Ruud, número 10 del mundo. Otro australiano, Alex Popirín, ha superado a un jugador de la fase previa para alcanzar la segunda ronda del Masters, dejando al contingente australiano con 3, incluidos Alex de Miñaur y a Jordan Thompson aún por jugar.
Y ahora una historia que involucra aventura, deporte, energía, resistencia en el continente africano.
Y resiliencia también. El maratoniano extremo Ross Cook ha compartido algunos de los momentos más aterradores de su épica carrera para convertirse en la primera persona en la historia en recorrer África en su totalidad, así como lo oyen. El atleta de resistencia británico, que terminó el 8 de abril pasado en Túnez, recorrió 16 países en una odisea de 352 días, casi un año, en la que sufrió robos a punta de pistola e intoxicaciones alimentarias. Cook comenzó su aventura el pasado mes de abril en el punto más meridional de África, en Sudáfrica, y recorrió la costa oeste del continente recorriendo en total más de 16.000 kilómetros. Por el camino, el joven de 27 años recaudó más de $1.3 millones para la organización benéfica. Aunque Cook y su equipo fueron asaltados a punta de pistola en Angola, fue otro incidente en el Congo cuando el corredor fue retenido para pedir un rescate, lo que casi le hizo abandonar su viaje.
I think the closest I really got was like after the situation in the Congo.
Creo que lo más cerca que estuve de hacerlo fue después de la situación en el Congo. Probablemente por un minuto pensé en abandonar y luego me di cuenta de que no podía, así que eso fue lo más cerca que estuve. Obviamente ha habido momentos muy difíciles, el desierto del Sahara, las tormentas de arena, y aumentar el kilometraje durante los dos últimos meses también fue muy duro, pero nunca iba a abandonar. Esta odisea de este atleta, increíble.
Increíble historia, muy linda. Muchísimas gracias, Carlos, por toda esa información y que tengas una linda tarde.
Gracias, Marcia.
Y con esto llegamos al final del programa. Recuerda que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de internet. Muchísimas gracias y hasta mañana.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.